Muy buenas tardes, señora intendenta, señor alcalde, muy feliz cumpleaños. Y quiero decirle que tuve el privilegio de haber conocido, trabajado y ser amigo de su padre. Saludo también a los señoras y señores gobernadores, a los parlamentarios, diputados que están aquí presentes, y cuando los nombraban me di cuenta que había una tremenda injusticia. ¿Cuántos diputados tiene la región de Coquimbo? ¿Cuántas mujeres? ¿Les parece razonable? ¿Les parece justo? Así que yo quiero decirle a todas las mujeres que van a contar con mi apoyo cuando se postulen a la Cámara de Diputados. Bueno, es un gran privilegio porque yo tengo un cariño muy especial por esta región, por esta tierra, porque la considero mi tierra natal. La familia Piñera es de origen serenense y yo recuerdo con nostalgia que los primeros veraneos de la década de los 50, la década de los 60, llegábamos aquí el 15 de diciembre y nos íbamos el 15 de marzo. Y en Santiago todo estaba regulado, tareas, colegio, horario. Aquí éramos libres como pájaros. Y no se lo cuenten a mi mujer Cecilia, pero mis primeras pololas eran todas de esta región. Y siento un cariño muy especial, porque además mi familia ha estado íntimamente ligada a esta región. De hecho, un tío mío que fue atendido por el doctor y alcalde, ¿qué le hizo, doctor? Porque tiene 103 años y está más vivo y más sano que todos nosotros. Así que les quiero decir a mis amigos que hay Piñera para mucho rato. Pero además está una tierra maravillosa, llena de historia, llena de leyendas. Por de pronto ha dado hijos ilustres a nuestro país, muchos. Todos nos acordamos de Gabriela Mistral. Pero la verdad es que han sido muchos los hijos ilustres que esta tierra le ha regalado a nuestro país. Muchos premios nacionales, recuerdo a Víctor Domingo Silva, que escribió obras maravillosas. Pero no es solo eso, es la belleza natural, esta costa, este litoral, es el Valle del Elqui, es el interior, es la historia, son las tradiciones, es el talento, es la música, es la literatura. Hace unos días atrás tuve el privilegio de estar en el Valle del Elqui y me encontré con el diputado Sergio Gaona celebrando a un patriarca de esa tierra. Y la verdad es que me dejó convencido que hay que volver, especialmente para el eclipse solar, que se estima que va a venir mucha, mucha gente. Y yo espero que todos tengamos la oportunidad, porque este va a ser un lugar privilegiado en el mundo entero para ver ese eclipse. Pero además, los sitios arqueológicos, los monumentos nacionales como Pichasca, donde se han encontrado vértebras de dinosaurios de hace 70 millones de años. Chile es un verdadero museo arqueológico al aire libre, porque pensábamos que había poca historia y nos estamos dando cuenta que aquí han vivido no solamente los seres humanos, sino que también los animales por millones de millones de años. Lo que encontramos, los petroglíficos, el Valle del Encanto, en fin, es una tierra realmente bendita por Dios. Pero además de eso, es una tierra llena de futuro. Y eso es lo que queremos conversar con ustedes hoy día, que es el plan de desarrollo. Esta región es una región minera, pero no es solamente una región minera. Por eso, cuando pensamos en el desarrollo de esta región, estamos pensando en poner en marcha todos sus motores para que puedan impulsar a la región de Coquimbo a despegar hacia ese futuro y a esa mejor vida, a esos tiempos mejores a los cuales todos siempre hemos aspirado. Y por esa razón, yo quisiera destacar que cuenta también no solamente con las bellezas naturales, tiene también atractivos creados por el hombre. Por ejemplo, el mural de Luis López en el Barrio Inglés. Cuando éramos niños veníamos mucho al Barrio Inglés. ¿Cómo está el Barrio Inglés, alcalde? Tratando de levantarlo. Mire que eso es parte de la historia, de las tradiciones de Coquimbo. Por eso yo quería compartir con ustedes hoy día lo que es el proyecto de desarrollo de la región de Coquimbo. Y quiero decirles que este es un proyecto que no solamente son ideas e intenciones, porque compromete muchos recursos. Y vamos a partir por afirmar que este proyecto compromete una inversión de más de 5 mil millones de dólares durante los próximos 4 años y más de 12 mil millones de dólares en un horizonte de 8 años, que es el horizonte de planificación. Ese es el horizonte que estamos viendo para pensar, imaginar, soñar, pero también diseñar y construir el futuro de la región de Coquimbo. Por esa razón yo quisiera compartir con ustedes titulares, porque no tenemos tiempo de pasar por todas las obras, pero va a estar en la página web de la Presidencia, va a estar en la página web de la Intendencia. Ustedes pueden entrar y pueden ver cada una de las obras, su diseño, su plazo de iniciación, su costo, su financiamiento, su plazo de término. Pueden entrar comuna por comuna. Y de esa manera vamos a tener no solamente fiscalizadores. Es bueno que la ciudadanía fiscalice lo que hace el gobierno. Después de todo, ustedes tienen derecho a saber qué hacen las autoridades que ustedes eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ustedes financian con sus impuestos. Pero queremos, además de fiscalizadores, queremos socios, aliados, que nos ayuden a empujar este proyecto de desarrollo de esta región y que sean partícipes, que ayuden a mejorarlo, que ayuden a empujarlo, que se comprometan, que se enamoren, de forma tal de que todos juntos podamos impulsar a esta región de Coquimbo. Quiero partir por decir que esta es una región que yo sé ha estado aletargada, detenida, frenada. De hecho, el crecimiento de esta región durante el gobierno anterior alcanzó solamente a una cifra de 0,3%. Es decir, si descontamos el crecimiento de la población, esta es una región que se ha venido empequeñeciendo desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de la belleza natural ni la belleza de sus mujeres, pero desde el punto de vista del crecimiento económico es una región que ha estado retrocediendo. Y esto no es un designio de Dios o una fatalidad del destino. De hecho, durante el gobierno que yo tuve el honor de dirigir, el primer gobierno, esta región encabezó el crecimiento de nuestro país con una cifra de 6,3%, es decir, más de 20 veces más que lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Yo digo que también hay factores externos, comprendo muy bien, pero algo de responsabilidad tenemos nosotros en haber permitido que una región que estaba creciendo con tanta fuerza se haya letargado, se haya adormecido, y es lo que queremos hacer, es un verdadero renacimiento de la región de Coquimbo con este plan. Porque esto repercute en las cosas más fundamentales. Por ejemplo, hubo una caída muy fuerte en la capacidad de creación de empleos en la región, producto del menor crecimiento, y eso afecta directamente la calidad de vida de las personas. Yo me alegro mucho que el año 2018 creamos más de 17.000 empleos en la región, lo cual es un renacimiento y un fortalecimiento de lo que estábamos experimentando antes. Pero más que hacer este breve balance del pasado, prefiero hablar del futuro, porque el pasado está escrito. Podemos hablar de él, podemos comentarlo, podemos analizarlo, pero no podemos cambiarle una sola cosa. Lo maravilloso del futuro es que es un libro abierto. Podemos tomar nuestros pinceles y trazar los caminos del futuro. Y yo los invito a que juntos dibujemos y construyamos esos caminos del futuro para la región de Coquimbo. Esta es una región que tiene motores muy poderosos, y ustedes lo saben. Y cuando se ponen en marcha, lo hacen despegar a la región, ha ocurrido en muchas oportunidades. Pero cuando lo descuidamos, el avión empieza a perder altura, a perder estabilidad, y eso es lo que queremos evitar. ¿Cuáles son los grandes motores de esta región? Sin duda, esta es una región minera. La principal actividad de esta región, que representa casi el 28% del PIB regional, es la minería. Y ahí tenemos un futuro lleno de oportunidades. Porque hemos identificado, a través de GPS, proyectos de inversión en minería por varios miles de millones de dólares. Por supuesto que tenemos que hacerlo amistoso y respetuoso del medio ambiente, de las comunidades, porque ese es el único desarrollo que vale la pena, es sustentable. Pero tenemos aquí inversiones complementarias, por ejemplo, en Pelambre por más de 1.300 millones de dólares, el Espino de Pucobre por más de 730 millones de dólares y muchos proyectos más en los distintos tipos de minería. Por tanto, ahí tenemos sin duda un motor poderoso que tenemos que lubricar, ponerle combustible para que sea un motor que empuje el desarrollo y el progreso de esta región. Segundo motor, la agricultura, que representa también un porcentaje importante del producto y que además es una gran fuente de empleos. Uno de cada 6 empleos en esta región se genera en la agricultura y hay condiciones absolutamente maravillosas. la tierra, el sol, la gente. Y tenemos un problema, que es cierto, la falta de agua que se ha ido agudizando, y por tanto uno de los componentes principales de este proyecto es lograr que el agua no sea un impedimento para el desarrollo de todas las actividades. Y de ese punto de vista, Chile tiene 1 millón de hectáreas bajo riego. Esto me lo ha dicho su hermano muchas veces, el ministro de Agricultura, don Matías. Y el potencial de Chile son 5 millones de hectáreas. Bueno, esa misma proporción se da en esta región. Podemos aumentar enormemente la cantidad de hectáreas regables y con este clima privilegiado y los frutos maravillosos que genera esta tierra, transformar la agricultura en un motor mucho más poderoso. Y para eso estamos también abriendo mercados en donde va a estar la demanda en el futuro. En la China, en la India, estamos negociando un tratado de libre comercio en que lo más importante va a ser la apertura de esos mercados para más productos agrícolas chilenos, porque tenemos una ventaja gigantesca. Cuando hablamos de Chile potencia agroalimentaria, déjeme decirle qué es lo que es Chile en materia agrícola. En primer lugar, junto con Sudáfrica, somos los únicos dos países que tenemos clima mediterráneo en el hemisferio sur. Y cuando el hemisferio norte, donde están los grandes poderes compradores, está en invierno y no puede producir, nosotros tenemos clima mediterráneo y estamos en el hemisferio sur con la contraestación. Tenemos un patrimonio fitosanitario que se lo quisiera Argentina, Brasil, Paraguay. Tenemos tratado de libre comercio prácticamente con todas las economías del mundo. Tenemos un grupo de trabajo, que es el mundo agrícola, que conoce su trabajo, que es muy eficiente. Lo que requerimos, sin duda, es que el agua no nos frene el desarrollo, particularmente ahora que estamos experimentando este cambio climático, calentamiento global, que ha afectado a esta región de Coquimbo en forma muy especial. Pero además de eso, tenemos el turismo, que sí, esa es una actividad que no tiene límites. El turismo representa ya el 10% del producto de la región de Coquimbo y puede crecer porque tenemos acá, además genera 20.000 empleos, pero tenemos además que hay más de 700.000 personas que visitaron el año pasado la región de Coquimbo como turistas, es decir, que pernoctaron más de 2 noches en esta región. Y la oportunidad con todo lo que es, cierto, la costa, lo que es el interior, lo que es el Valle del Elqui, lo que son las maravillas naturales, lo que son los patrimonios geológicos, arqueológicos de esta región, sin duda, que está llamado a ser un tercer motor muy poderoso. Por supuesto que esta también es una región que está despegando en cuanto a energías renovables no convencionales, porque tiene un potencial gigantesco de energía solar y de energía eólica. Si ustedes van a GPS, que está en la página web de Direcon, perdón, del Ministerio de Economía, van a poder entrar a la región y van a ver todos los proyectos de inversión que están siendo impulsados por la oficina GPS y que están en distintas etapas: evaluación de impacto ambiental, etapas administrativas. Es impresionante la cantidad de proyectos que están avanzando para hacer realidad en esta región de Coquimbo. Y el último elemento que yo creo que puede ser, que hay mucha gente, yo le preguntaba a la intendenta, este es un lugar maravilloso, con un clima maravilloso, con gente maravillosa, con vista maravillosa. Yo estoy convencido que más temprano que tarde mucha gente va a querer venir a pasar su tercera edad a esta región. Y eso puede ser otra fuente, porque es una industria de servicios, para que esta región tenga más oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de empleo. Luego, motores están. ¿Son poderosos? Son poderosos. ¿Podemos ponerlo en marcha? Sí, podemos ponerlo en marcha. Y a eso apunta el plan de desarrollo. Yo quisiera partir porque el plan de desarrollo contempla todos los aspectos. No es solamente crecimiento económico, empleo, productividad, inversión. Esos son los medios. Los fines son mejorar la calidad de vida. Tiene que ver con la salud, con la educación, con el medio ambiente, con la recreación, con la cultura, con el deporte. Partimos por los hospitales porque sin salud, cierto, no vamos a poder disfrutar todo lo demás. Estamos, cierto, en el plan se contempla la construcción de 3 nuevos hospitales para la región de Coquimbo. El Hospital de La Serena, que va a aumentar en un 76% la disponibilidad de camas, o sea, casi se va a duplicar. El nuevo hospital de Coquimbo, la misma cifra de crecimiento, y el nuevo hospital de Illapel, que va a significar un tremendo refuerzo de la infraestructura, pero no solamente los hospitales. También contempla la construcción de 7, o la renovación de 7 postas rurales: Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Combarbalá, Montepatria, Los Vilos, Canela.
la construcción de 6 nuevos CEFAM que están en La Serena, en Río Hurtado, en Carén, en Montepatria, El Palqui, en Montepatria, Cerrillos, Quilimar y Los Vilos. Pero tal vez una cosa muy importante y muy demandada era que hace mucho tiempo esta región pedía un centro de diálisis. Y está en el plan, y de hecho vamos a entregar las obras hacia fines de 2020 o comienzo de 2021, un centro de diálisis en Los Vilos que va a evitar a mucha gente tener que desplazarse a otra región. Pero tal vez lo más importante es que estamos mejorando mucho lo que es la atención ambulatoria, el equipamiento y la dotación de médicos especialistas. Vamos a hacer una enorme inversión en infraestructura ambulatoria, que tiene que ver, cierto, con permitir mayor atención ambulatoria, que es la atención que resuelve más problemas en la población, aumentando el número de box de atención, los pabellones quirúrgicos, las sillas de diálisis, mejorando los equipamientos, mamógrafos, escáneres móviles, adquisición de equipo de pabellón de hospitalización, una enorme inversión, y vamos a hacer un esfuerzo por empezar a cerrar y rápidamente el déficit de médicos especialistas. Yo le quiero decir, el año pasado, ingresaron a Chile más de 600 médicos especialistas extranjeros, con muy buena formación de España, de Venezuela, y le quiero... ¿Dónde está la Seremi de Salud? Ahí está Seremi de Salud. Le quiero decir, cierto, que no se quede dormido, porque estamos en pleno proceso de asignar esos médicos especialistas que tienen que ir a regiones en la condición que Chile les puso, para que llegue la justa cuota a esta región. Así que, oiga, converse con la doctora Daza, con el doctor Castillo o con el doctor Santelices. Pero lo más importante es que yo creo que la revolución en salud en Chile va a ser algo en que nos han apoyado los mejores innovadores del mundo. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos meses atrás a un pueblo que se llama Sun Valley, en un estado que se llama Idaho, que es conocido porque es el estado de las papas, en el norte de Estados Unidos, a reunirme con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y que era el hombre más rico del mundo hasta hace una semana atrás. Y se divorció. Y tuvo que dividir la fortuna en dos. Así que lo pasaron otro. Pero él dice que valió la pena. Con Tim Cook, el CEO de Apple, con Zuckerberg de Facebook, y bueno, con muchos más. Y vimos cómo la revolución tecnológica nos puede ayudar ahora a cambiar para mejor la vida de las personas. Por eso pusimos en marcha inmediatamente el hospital digital. ¿Qué es lo que es el hospital digital? Es una cosa virtual, a pesar que tiene un edificio físico, en que van a estar los archivos y las fichas médicas y la historia médica de todos los chilenos, con una clave para que cada uno mantenga la privacidad. Y acá van a estar todo el conocimiento médico acumulado en el mundo, terapias, diagnósticos. Y una inteligencia artificial va a conectar las dos cosas y va a permitir que los diagnósticos y las terapias se hagan en base a la mejor información y al mejor conocimiento. Y va a poder interactuar entonces este hospital digital con el médico tratante en forma directa, y vamos a tener acceso a los mejores especialistas del mundo a través de la tecnología virtual. Eso va a ser mucho más rápido, diagnósticos mucho más certeros, terapias mucho más adecuadas y costos mucho más bajos. Eso va a ser una tremenda revolución, está en plena marcha, y vamos a ponerlo en marcha este año. Hemos estado en plan piloto en varias regiones. Pero además de la salud, que es muy importante, también tenemos que preocuparnos del crecimiento económico. Y ahí tenemos, cierto, un verdadero y poderoso paquete de medidas para que la economía se ponga definitivamente en marcha después de haber estado retrocediendo durante tanto tiempo. Y en esto consiste, cierto, en más de 68 proyectos de inversión, programas para la promoción y la innovación empresarial, una inversión en recursos que yo le decía que va a ser probablemente la inversión más grande que haya tenido esta región en 4 años de su historia, pero también mucha infraestructura, que es básica. Mejor conectividad terrestre, aérea y portuaria. Vamos a hacer la segunda concesión de la ruta que une Los Vilos con La Serena y la conurbación, que son 245 kilómetros, la ampliación y mejoramiento del aeródromo de La Florida en La Serena, que va con la nueva tecnología a permitir funcionar 24 horas al día, la ampliación del puerto de Coquimbo, que está íntimamente ligado con el futuro túnel de Aguas Negras, para lo cual les quiero decir, hay una tremenda demanda y necesidad de establecer un corredor binacional entre Argentina y Chile por el paso de aguas negras. Ahora, los estudios que tenemos de aguas negras, cuando los vimos al comienzo, no permiten hacer una licitación porque no hay estudios geológicos, no hay estudio de resistencia de la roca, no hay estudio de existencia de bolsas de agua, y por tanto estamos aceleradamente terminando los estudios para poder licitar. Y la licitación del paso de aguas negras va unido, por supuesto, a una carretera que tiene que ser respetuosa, porque no queremos que pase por el corazón del Valle del Elqui y poner en riesgo lo que ellos significan. Y tiene que estar conectado con la ampliación del puerto de Coquimbo, porque de lo contrario los camiones se van a acumular en el puerto de Coquimbo si no son capaces de embarcar la carga, porque va a atender las exportaciones de una macro zona argentina donde viven varias decenas de millones de personas. Pero además de la ampliación del puerto de Coquimbo, que está dentro de este plan, en el plan de infraestructura está contemplado más conectividad digital. Ustedes saben que la ruta digital o la carretera digital, que es una fibra óptica de banda ancha, ya está llegando desde Arica hasta Puerto Montt, y en este instante se está poniendo el cable submarino que va a extender el cable desde Puerto Montt hasta Punta Arenas. Son muchos miles de kilómetros, pero ya está contratado, está en marcha. En este instante los barcos ya partieron por los dos extremos y vamos a poder tener una carretera digital. Pero una cosa es la carretera digital y otra cosa son, ¿cierto?, las ramificaciones. Es como las venas, ¿cierto?, las arterias y las venas que requieren capilares que lleguen a todas partes, y eso es algo que estamos en pleno etapa de estudio de cómo hacer que esta carretera digital llegue a través de los capilares hasta el último rincón de la región de Coquimbo. Eso nos va a permitir llegar con transmisión de datos, transmisión de imágenes, telefonía móvil, y terminar con esta brecha de aislamiento digital que afecta a esta región. Pero además de eso, quisiera referirme brevemente al tema de la seguridad. En primer lugar, vamos a revivir y con mucha fuerza el plan Frontera Segura, que va desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, porque queremos tener fronteras seguras para que entren a Chile lo que queremos que entre: el turismo, el comercio, el intercambio cultural, pero no que se aprovechen de esta frontera para que ingresen a Chile males que nos hacen daño, como la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Por eso yo dije esta mañana que queríamos fronteras con los brazos abiertos para aquellos que vienen a integrarse a Chile, a cumplir nuestras leyes, a trabajar en forma honesta, a aportar a nuestra sociedad, pero que queremos cerrar a machote, como decía mi abuela, nuestras fronteras a todo aquello que viene a hacernos mal, las personas que vienen con antecedentes criminales graves en sus respectivos países, los que tienen antecedentes de haber cometido delitos en Chile. No queremos que entren a Chile. Es así de simple. Aprovecho a contarles algo. Nosotros enviamos, cuando llegamos al gobierno, nos propusimos poner orden en nuestro país en materia de migración. En los años anteriores habían ingresado 700.000 personas, en el fondo, en forma ilegal. Porque venían como turistas y todos sabíamos que no eran turistas. Y lo sabía todo el mundo, a vista y paciencia. Y se quedaban, y por eso dijimos muy simple: vamos a hacer una migración ordenada, segura y regular. Que vengan a Chile los que nos vienen a decir la verdad, no los que nos vienen engañando de entrada. Y por esa razón pusimos orden en nuestra casa. Y enviamos un proyecto de ley, y aprovecho de agradecer a los diputados, porque el proyecto de ley que busca abrir las puertas a la migración regular, que nos hace bien, cerrar las puertas a la migración ilegal, que nos hace mal. Esa es la esencia del proyecto. ¿Cómo va a querer un país permitir que entren personas que vienen a causarle daño a nuestros propios compatriotas? ¿Y cómo también no va a querer un país que vengan a Chile los que vienen a contribuir al desarrollo de nuestro país? Es así de simple, así de claro. Por eso les quiero decir a ustedes, y esto lo hemos discutido muchas veces, que yo veía el proyecto de ley que había en Congreso y después leía un acuerdo de Naciones Unidas que se llama de Marrakech. Y uno quería prohibir la inmigración ilegal o frenarla, y el otro quería motivarla, facilitarla, estimularla. Eran dos cosas contradictorias. Y dijimos algo muy simple: discutamos esto en Chile y no en Nueva York. Discutamos esto con los chilenos y no con la gente de Marrakech. Discutamos esto en el Congreso de nuestro país. Y así lo hemos hecho. y de hecho la Cámara de Diputados aprobó por una inmensa mayoría el proyecto de ley que había enviado el gobierno, y se lo agradezco muy sinceramente. Pero además de eso, hemos hecho 8 o 9 rondas preventivas de vigilancia por carabineros, muchas de ellas aquí en la región de Coquimbo. Esto nos ha permitido detener a más de 37.000 personas que tenían órdenes de detención pendiente o los fueron sorprendidos cometiendo delito infragante. Y cada uno de ellos tuvo que enfrentar la justicia. Ese proceso es muy importante porque si queremos que en Chile tengamos mayor seguridad, lo primero que tenemos que hacer es impedir que la gente que está cometiendo delitos en forma permanente y sistemática lo siga haciendo. Ustedes saben que el 80% de los delitos los comete el 20% de los delincuentes. Ahí está el foco de nuestra lucha antidelincuente, que no es fácil, porque los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas son enemigos formidables, son inteligentes, se adaptan, se adecúan, cambian los métodos, están permanentemente innovando, y para poder derrotarlos hay que ser más inteligentes que ellos. Y ahí tenemos un gran desafío con nuestras fuerzas de orden y seguridad. Por eso estamos aumentando sistemáticamente la dotación y la frecuencia de las rondas preventivas. Vamos a hacer 50% más rondas preventivas este año 2019 que el año que acaba de terminar. Pero también nos preocupa otro tipo de seguridad, que es el resguardo ante desastres naturales. Nadie puede garantizar que no van a haber desastres naturales en nuestro país, pero tenemos la obligación de asegurarles a nuestros compatriotas que cuando eso ocurra vamos a estar mucho mejor preparados que como hemos estado en el pasado. Y por eso estamos haciendo una enorme cantidad de esfuerzos para facilitar y regular la forma de evacuar en caso de desastres naturales, que aquí si estos son vienen del mar, pero también pueden venir de la cordillera, con ejercicio en Punta Choro, en Totonalillo, en Guanaquero, en Pechidangue y muchas zonas más. Pero no es solamente la seguridad. También yo quiero hacer un compromiso con ustedes en materia de espacios públicos para poder disfrutar mejor la vida. Vivimos, ¿cierto?, para realizarnos como personas. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y por tanto, las zonas, áreas verdes, zonas de esparcimiento, oportunidades culturales, zonas de recreación, son fundamentales para la calidad de vida de los seres humanos, y por eso estamos avanzando fuertemente en el primer parque metropolitano entre La Serena y Coquimbo, que van a ser 88,5 hectáreas, que va a beneficiar a 400.000 personas, que significa una inversión. ¿Lo sabe usted, intendenta? ¿No? Pero no se preocupe, porque buena parte de eso, ¿cierto?, va a ser financiada por el gobierno central y que está actualmente en diseño. Lo mismo con el parque de acceso sur en Los Vilos, que es un parque de 20 hectáreas. Y otro tema muy importante es, para facilitar la vida, la movilidad de las personas. Por eso el proyecto de red integral de ciclovías, que es duplicar la cantidad de ciclovías que existe en la región en 4 años, especialmente en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, que son iniciativas que suman varios kilómetros en cada una de estas localidades, y que sin duda va a permitir no solamente tener mejor conectividad, sino que las personas puedan subirse a la bicicleta, que entre paréntesis, alcalde y doctora, usted lo haría muy bien. Pero en todo caso, en materia de salud, el mejor y el principal médico de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. No hay nada mejor que prevenir. Fíjese lo que tenemos en Chile. De ahí surgió la iniciativa Elige Vivir Sano, que la lanzamos con mucha fuerza en el primer gobierno y que le tocó encabezarla a mi mujer, Cecilia. Y detectamos, el 80% de los chilenos son sedentarios. El 80% de los chilenos se alimenta mal. Demasiadas grasas saturadas, azúcares, sales. Pero además de eso, esa combinación de mala alimentación y poco ejercicio es una fábrica de enfermedades crónicas. Usted lo sabe muy bien, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Tenemos que preocuparnos nosotros de nuestra propia salud, porque si somos y nos acostumbramos a ser sedentarios, ¿cierto?, y a comer y alimentarnos mal, estamos comprometiendo la calidad de vida a muy poco andar. Chile es de los países que tiene la mayor incidencia de enfermedades crónicas, la mayor cantidad de personas con diabetes, la mayor cantidad de personas con hipertensión, la mayor cantidad, y eso es porque tenemos malos hábitos. tenemos que cambiar los hábitos. Esa es la principal medida que tenemos que tomar por nuestra propia salud. Y el gobierno nunca va a poder obligarlo a lo que se mete dentro de la boca, ni obligarlo a salir a hacer ejercicio. Solamente los puede tratar de convencer, los puede tratar de informar y les puede dar oportunidades. Pero es una decisión que en el fondo toma cada uno. Otro tema muy importante es la vivienda. Tenemos acá un déficit de vivienda de 16.421 viviendas. Este plan contempla la construcción de 11.560 soluciones habitacionales. O sea, reducir a la tercera parte la brecha o la déficit de vivienda que tenemos en la región. Y eso también va asociado al cierre de muchos campamentos. El proyecto contempla el cierre de 6 campamentos, principalmente en La Serena y Coquimbo, porque por algo dice que el casado casa quiere, y por tanto la vivienda es un primer principio para poder desarrollar un hogar, relaciones de amor, tener la privacidad, la dignidad. Por otra parte, en materia de pensando en rehabilitación, vamos a finalizar el nuevo Instituto de Rehabilitación Teletón de Coquimbo, que quedó, cierto, muy dañado con el tsunami. Son 4.300 metros y vamos a construir, cierto, un nuevo centro de residencia para niños y niñas con discapacidad, que muchas veces no pueden estar en sus hogares cuando están en pleno tratamiento, y ese centro va a estar muy cerca del centro de la Teletón, que era una demanda. Con esto además, cierto, logro que don Francisco me dé un respiro, cierto, en esta materia, porque el hombre es persistente, es perseverante y es convincente. En materia de educación, 8 salas cunas y jardines infantiles Junqui, en La Serena 2, en Montepatria 2, en Coquimbo, en Illapel, Ovalle, Salamanca. Inicio del centro de formación técnica que está en la comuna de Ovalle, 7 nuevos liceos bicentenarios que van a complementar a los 5 existentes. Y aquí un pequeño paréntesis. Yo les pregunto a ustedes, apliquemos la sabiduría popular, el sentido común. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Queremos reconocer el mérito y el esfuerzo, reconocerlo, validarlo y premiarlo? ¿O queremos darle la espalda al mérito, al esfuerzo? ¿Queremos como padres poder elegir la educación de nuestros hijos o queremos que alguien lo haga por nosotros? ¿Queremos como padres, voluntariamente, aportar a la educación de nuestros hijos para mejorar la calidad, mientras el Estado no pueda dar la calidad que queremos para nuestros hijos? ¿Y por qué lo que queremos para nuestros hijos no es lo que estamos proponiéndole para todos los hijos de Chile? Por eso yo digo, en algunos casos no hay que elegir. Cuando un colegio tiene más cupos que alumnos, no hay nada que decir, entran todos. Pero cuando un colegio tiene más postulantes que cupos, hay que seleccionar. Y la pregunta, ¿con qué criterio seleccionamos? ¿Lo hacemos, cierto, validando el esfuerzo y el mérito, o lo hacemos simplemente con un algoritmo, el azar o la fortuna? Y obviamente cuando uno dice vamos a hacer, valorar el esfuerzo, tenemos que hacer a la gente competir en las mismas condiciones. Por eso aquí hay una competencia de mérito y esfuerzo de alumnos de los niveles socioeconómicos bajos, entre ellos de los niveles socioeconómicos medios. No es que vamos a hacer competir en desigualdad de condiciones, pero dos niños de la misma condición económica, que uno se ha esforzado, ha hecho su tarea, se ha comprometido, quiere surgir en la vida, y el otro, cierto, no tiene ningún interés. Yo creo que es justo darle esa oportunidad a ese niño que se ha esforzado, y de eso se trata la ley de admisión justa que hemos planteado al Congreso. Y por lo demás, yo estoy seguro que esto es sentido común. Lo que queremos para nuestros hijos es lo que deberíamos querer para todos los niños de Chile. Y cuando uno hace estas preguntas de sentido común, yo no he dado ninguna respuesta. He hecho solo preguntas, ustedes las han respondido con sus expresiones. Es muy posible que tengamos información este fin de semana respecto de qué piensa la opinión pública chilena, porque estoy seguro que muchas empresas están tratando de ocultar el pensamiento, el sentimiento y las preferencias de los chilenos, y ahí tendremos mayor evidencia para convencer a algunos muchachos, que incluso han amenazado de rechazar la idea de legislar. Yo les propongo que no rechacemos ninguna idea de legislar, que discutamos, ¿cierto?, de buena fe, cuál modelo es mejor, y veo que la sonrisa del diputado Walker es que está comprendiendo el mensaje. Oiga, Usted sabe que, oiga, que yo tengo mucho ascendiente sobre el diputado Walker, porque fui amigo de sus padres, a los cuales tengo gran cariño y aprecio. Además, porque uno de sus hermanos es un gran ministro de Agricultura. Y otra razón que el diputado Walker sabe que no la vamos a compartir. Ahora, además, el plan contempla la recuperación, reposición o construcción de muchas escuelas nuevas. Por ejemplo, la escuela Rigoberto Pizarro, en San Julián, en la comuna de Ovalle, la escuela San Antonio de la Villa, en Barraza, en la comuna de Ovalle, la construcción del Liceo Darío Salas, en las compañías, aquí en La Serena. Y por lo tanto, también el tema del medio ambiente y la diversidad. Proteger lo que hay que proteger. Esta región tiene muchas áreas que deben ser protegidas, incluyendo, por ejemplo, las áreas terrestres, que queremos pasar a aumentar significativamente las áreas terrestres protegidas, especialmente, por ejemplo, declaratoria en Punta Teatino, la desembocadura del río Limarí, en áreas marinas, a través de, por ejemplo, la declaratoria de área protegida en Fray Jorge, y los humedales que hay en esta región. Chile se había olvidado y descuidado sus humedales, se estaban destruyendo a vista y paciencia. Ahora hay un plan que privilegió 168 humedales que están siendo protegidos. Yo he recorrido muchos de ellos están en la región de Coquimbo. Y finalmente, yo quiero decir que todo esto no va a llegar a buen puerto, aunque estén los recursos, aunque esté la decisión del gobierno, si no tenemos el compromiso de ustedes. Si ustedes no se involucran, no sienten que este plan es de ustedes. Este no es el plan del gobierno para la región de Coquimbo, este es el plan de la gente de Coquimbo para su propia región de Coquimbo. Así que les pido que lo estudien, que lo conozcan, que se comprometan, que lo critiquen, que aporten. Este no es algo inmutable como las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Esto es un plan vivo, pero sin el concurso, el compromiso, el amor de ustedes, el aporte, no lo vamos a poder llevar a buen puerto. Yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer, por eso me siento muy contento. Y quiero terminar por decir algo muy importante, que dentro del plan, no lo quise mencionar para que no me acusen de no sé qué, está la recuperación de la Casa Piñera, que pertenece a la Universidad de La Serena, que está frente a la municipalidad, en la calle Prat, a media cuadra de la Plaza de Armas. Yo solamente les quiero decir que cuando remodelen, porque se va a remodelar, para que siga siendo un museo, un centro cultural al servicio de la ciudad, pertenece a la Universidad de La Serena, yo les voy a decir una cosa: si las paredes de esa casa hablaran, el ministro de Interior nunca habría sido diputado, nunca habría sido senador, nunca habría sido ministro de Interior. El José Antonio Viragallo, nunca, que es casado con una hermana de Chávez, nunca habría sido subsecretario de Justicia ni presidente de la Cámara de Diputados. Este señor que está frente a usted nunca habría sido presidente. Y lo que es peor de todo, que el obispo Bernardino Piñera nunca habría sido arzobispo.